Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Legisladores estadounidenses analizaron esta semana la decisión del gobierno de reanudar los servicios aéreos comerciales directos a Cuba y desde Washington, reporta Luis Alberto Muñoz.
En la sesión del Subcomité de Seguridad en el Transporte, su presidente, el republicano John Katko, dijo que la falta de transparencia del gobierno de Washington es inaceptable porque, según él, no toma en cuenta que Cuba no tiene escáner corporales ni equipos para detectar explosivos en sus aeropuertos. Y además, el régimen castrista no permite a las aerolíneas estadounidenses contratar su propio personal para cumplir esas funciones. A su vez, Michael McCaul, también republicano, dijo: los planes de la administración de abrir los servicios aéreos comerciales directos a Cuba fueron innecesariamente apresurados. Hay serias preocupaciones de seguridad que están en un lugar secundario ante los esfuerzos del gobierno de construir un legado político, indicó McCaul. Kurt Tonk, alto funcionario del Departamento de Estado, señaló que durante las negociaciones sobre aviación, los gobiernos de los dos países se comprometieron a fortalecer la estrecha cooperación sobre seguridad aérea. Ellos reafirmaron su responsabilidad de ajustarse a los convenios internacionales relacionados con la seguridad aérea y de actuar conforme a las normas y prácticas establecidas por la Organización Internacional de Aviación Civil, manifestó Kurt Tonk. En la audiencia también dieron testimonios representantes de otras agencias, como el Departamento de Seguridad Territorial y la Administración de Transporte Aéreo, quienes afirmaron que, entre otros puntos, se ha verificado que 7 aeropuertos cubanos en Cienfuegos, Camagüey, Holguín, La Habana, Manzanillo, Santiago de Cuba y Santa Clara cumplen con los parámetros internacionales de seguridad.
Colombia se ha convertido, por decirlo de alguna forma, en el nuevo cuello de botella para los migrantes cubanos.
Las autoridades de una localidad fronteriza con el territorio panameño predicen una crisis similar a las ocurridas en Costa Rica y Panamá.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, habló telefónicamente con el alcalde de la localidad de Turbo, quien, según dijo, trabaja en un plan de contingencia.
En el municipio de Turbo, en Antioquia, Colombia, cerca de la frontera con Panamá, ya son entre 200 y 300 los emigrantes cubanos que se van acumulando como consecuencia del cierre de la frontera panameña, muchos de los cuales están durmiendo en las calles, según dijo a Martín Noticias el alcalde de ese municipio, Alejandro Abuchar.
Nosotros nos habíamos puesto de acuerdo con Migración Colombia para que desde la oficina de migración en Turbo se les diera el salvoconducto de 8 días para que ellos pudieran seguir su camino o bien devolverse a el país de origen o el país receptor, que es Ecuador. Pero ellos insisten en que van a seguir hacia adelante.
El grupo de migrantes decidió permanecer en Turbo, determinados a continuar su camino hacia Estados Unidos.
La población cubana que hoy tenemos en Turbo, pues ellos decidieron que se iban a quedar en Turbo hasta que hubiese un acuerdo entre la Cancillería y el gobierno panameño para que ellos fuesen transportados hacia allá.
Las autoridades de Turbo vaticinan una crisis similar a la que primero ocurrió en Costa Rica y más reciente en Panamá. El alcalde se encuentra en Bogotá para reunirse con representantes de la Organización Internacional de Migrantes con el propósito de buscar ayuda y una posible solución.
En estos momentos ordené organizar un albergue porque ellos andan en la calle y nosotros en estos momentos estamos en invierno y muchas veces pues los coge la lluvia en las calles y el gobierno nacional no se pronuncia. Entonces me está tocando a mí como alcalde prácticamente atender a esas personas porque de todas maneras vienen de un conflicto político y para nosotros son más que migrantes ilegales, son desplazados por conflictos.
Medios de prensa en Colombia reportan que hay otros emigrantes cubanos que van en camino hacia Turbo.
Mientras el alcalde de Turbo en Colombia hace gestiones por los migrantes cubanos varados en esa localidad, funcionarios del gobierno de Bogotá sostienen que no hay marcha atrás en la decisión de cerrar la frontera. Jorge Orellana trae más información.
El secretario de gobierno de Turbo, Emelides Muñoz, dijo que la situación actual se podría convertir en una amenaza para el orden público y la seguridad si los migrantes continúan llegando a la localidad. A su vez, el representante representante de la Oficina de Inmigración en Colombia, Fernando Trujillo, señaló.
Mientras haya una decisión vertical de que la frontera está cerrada y los migrantes se den cuenta de que es una decisión sin marcha atrás, guardo la esperanza de que ellos se convenzan y regresen al país de origen o al país por el cual entraron a Colombia.
En las últimas horas se conocía también que los niños cubanos que están varados en Panamá viajarán gratis a México. Así lo informó la Cancillería panameña.
Panamá realizó un operativo para trasladar a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a unos 3.800 cubanos que permanecían varados en el país.
Los niños de 11 años de edad o menos podrán viajar gratis, pero los adultos tendrán que pagar por el boleto, cuyo costo ha bajado a $575.
Tras 9 días de operativo, han sido trasladados hacia México 2.448 cubanos, o sea, el 61% de los censados para viajar.
A pesar del puente aéreo a México, tal como se ha informado, Panamá mantiene cerrada la frontera sur con Colombia.
Cubanos que se encuentran en Panamá y que no pueden pagar su pasaje hacia México desconocen la decisión que se tomarán las autoridades con ellos.
Así lo afirmó a Radio Martí Leopoldo Domínguez Leiva, uno de los migrantes cubanos que está en esa situación.
Bueno, el listado iba por 366 personas con niños, y hay unos cuantos niños. Muchas personas tienen ganado $200, 300, 100 y pico, no iban a ese precio. Hay muchas personas que contaban con los $555, no contaban con los $805, ¿me entiendes? Y estamos esperando a verle. Ahí tomaron los datos de esas personas, no sabemos para qué fue. Estamos en de las verdes, en Guadalajara. Pidieron el pasaporte para tomarnos los datos, nos escribieron en una lista, pero para devolver el pasaporte no te lo quitan. Ayer hicieron eso mismo, todo el mundo con su pasaporte, tomaron los datos, los que venían en familia. Y nosotros sabemos que nos quieren ayudar, pero no sabemos cómo va a ser. Ustedes preguntaron que hay cierta cantidad usted tiene para, no sé, para preguntar a qué cierta cantidad tiene. Y ahí, no, tengo 200, tiene 150, tiene 400, así, ¿me entiendes? Todos los días está saliendo vuelo. Esta copa que está saliendo la gente. Hay personas que salgan por Copa y Aeroméxico.
Y cubanos que fueron deportados desde Puerto Valdía, Panamá, hacia Colombia, permanecen estancados en la localidad colombiana de Sapsurro.
De nuevo con nosotros, en Cuba en la Semana, Grisel González, quien recogió declaraciones de algunos de ellos.
Son 22 los cubanos que fueron deportados a Colombia, a pesar de que entraron a Panamá antes del cierre de la frontera sur. Allí están a la espera de una solución y hacen una petición al gobierno panameño. Así lo manifestó Dani Fisquiroz.
Nosotros tenemos la esperanza de que el presidente Juan Carlos Varela nos dé la oportunidad de unirnos a las personas que se encuentran en Paso Canoa y el otro albergue, gracias a que nosotros estuvimos en Obadía todos y fuimos sacados de Obadía como en forma de escarmiento para las demás personas que venían a ingresar. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que Juan Carlos Varela nos ayude y nos dé la oportunidad de ingresar nosotros hacia allá.
El grupo recibe ayuda de los pobladores, pero ya se siente el peso de los días. El poder comer es un reto, a pesar de la ayuda, dice Marlene Núñez García.
Comerme dos mangos, todo vale caro. Valga que nos ayuden, que nos den un refresco, una galletita para los niños, que sea agua. Es fácil. Yo todos los días por la mañana lloro, todos los días cuando me acuesto lloro, porque yo pienso no en mí, en los niños que no es fácil. Invitan a 20 cosas a comer, que no están adaptados tampoco, están pasando hambre.
El grupo de 22 cubanos fue deportado hacia Sapsurro, Colombia, entre ellos Dani, que lo describe como el momento más difícil de toda la travesía desde que salieron de Cuba.
El retorno, que nos retornen de allá cuando ya nosotros pensamos que lo teníamos todo ganado.
La Armada colombiana ha rescatado a cientos de cubanos en el Golfo de Urabán, al norte de Colombia, vía que deben pasar en su travesía hacia Estados Unidos.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa, en Panamá, Ernesto Alejandro Valdés era el único migrante cubano que quedaba en Puerto Valdía. Valdés atravesó 6 países y relató a Martín Noticias cuál considera el tramo más difícil.
En Colombia tienes que cuidarte de todos, tanto de la persona normal y común que está en la calle, porque puede ser un delincuente, como tienes que cuidarte de la policía. La policía ya no quieren 10 ni 200, quieren todo lo que tú tengas. Te obligan muchas veces, a mí no me pasó, pero muchos de mis amigos, de mis amistades cubanas, sí, incluso a una muchacha la desnudaron, le tocaron sus partes íntimas para ver si llevaba dinero guardado adentro de sus partes íntimas, porque muchas veces las mujeres transportan su dinero dentro de preservativos y lo introducen en su útero para que los guardias o los delincuentes no se lo encuentren.
Mientras cubanos que llegaron a Panamá después de que este país cerrara su frontera sur con Colombia se encuentran sin dinero y bajo total incertidumbre.
Así lo afirmó a Radio Martí uno de los migrantes cubanos en Panamá, quien pidió no ser identificado debido a la situación irregular en que se encuentra.
Estamos con un desespero muy grande aquí porque ahora bajaron los pasajes a 575 pesos, pero nosotros no tenemos ni un peso y como yo hay unas 300 personas aquí embarcadas, entonces van a cerrar ya el día 20 y ya el día 20 más nadie va a poder salir de acá. Lo dijo un hombre que hay aquí que anda con una persona que es la encargada del albergue, que ella lo mandó a decir para que todo el mundo que tuviera dinero fuera y corriera para allá, pero imagínate, nosotros no tenemos el dinero ni tengo un amigo cortando carrera en Estados Unidos moviendo cielo y tierra, pero no ha podido resolver nada. Nosotros escribimos el día 11, pero ya llevábamos como 6 o 7 días en la de los indios reposando los pies que los teníamos desbaratados, que no podíamos caminar de la trocha. No se podía pasar por el punto fronterizo porque estaban virando para atrás casi que a palo a las personas. Nos escribieron y nos dijeron que siguiéramos por tierra, que no podíamos venir para el albergue. Pero bueno, vinimos para aquí y aquí sí, hablamos con la mujer, le rogamos hasta que nos dejaron entrar. Pero todavía no nos han censado. Somos 8 personas que estamos aquí, pero bueno, las otras personas sí vinieron junto conmigo, pero esas sí tienen el dinero, esas sí se pueden ir. Gracias a Dios yo no traje a mis hijos para acá. No, la esperanza no tengo ninguna. En una reunión se habló de que ella nos había dejado por un día y que todavía estaba esperando que saliéramos para afuera. Pero bueno, si tenemos el dinero, ella sí nos deja. Porque la realidad es que hay que tener dinero.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá ha informado que 2.293 cubanos de los 4.000 varados en Chiriquí han viajado a México para continuar su travesía hacia Estados Unidos.
La institución señaló que esa cifra corresponde a 16 vuelos directos de Panamá a Ciudad Juárez y que para el 20 de mayo deben salir unos 24 vuelos para culminar el procedimiento.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa, 11 cubanos que se encontraban detenidos por inmigración en Ecuador esperaban aún una respuesta acerca de la orden de deportación que sobre ellos pesa.
La deportación tenía que haberse hecho efectiva a las 72 horas y en muchos de los casos ya sobrepasan el mes y medio en espera de que se ejecute.
Así lo afirmó a Radio Martí Roberto Corcho, uno de los cubanos que se encuentra en un centro de detención de inmigrantes en Quito, Ecuador.
Estuve conversando con la jefa de migración que está acá en donde estamos nosotros, Carla, con la parte de migración. Bueno, ella me dijo que ya los procesos se estaban viabilizando, que ya ella incluso ayer estuvo en el Ministerio del Interior viendo con sus superiores todo el tema de la deportación, que solo está que se den firmas para autorizar el proceso de la deportación, pero bueno, realmente no me dijo ninguna respuesta concreta de cuándo va a ser, pero sí me dijo que sí, que se estaban haciendo todos los trámites. Le pregunté con respecto al dinero para ver si ya estaba como que aprobado el dinero para la compra de los pasajes y todo, pero me dijo que ella no tenía conocimiento con respecto a eso, que solamente ella lo que está esperando es que le den la respuesta de que sí, de que ya puede cumplimentar el proceso. Eso me imagino que también implica, por supuesto, comprar los pasajes y demás cosas. Nada concreto, nada. Sí que se estaban procesando los temas, que se estaba viabilizando, pero nada concreto todavía. El gobierno ecuatoriano, después que dio visa para todos los cubanos, empezó a tomar medidas acá, fueron acuerdos que tomaron con el gobierno de Cuba para cerrarle la posibilidad a los cubanos que se pudieran legalizar. Yo mismo fui 4 veces al Ministerio de Relaciones Exteriores con documentación, de documentación que ellos solicitaban, y en todos los casos me decían que a los cubanos no se les estaba aceptando ningún trámite. Y es decir, es un proceso discriminatorio hacia los cubanos lo que tienen en este país.
Entre tanto, los albergues de la localidad del Paso, en Texas, están saturados y quedan escasos recursos para apoyar a los cientos de migrantes cubanos que llegan diariamente a Estados Unidos desde Panamá.
Así lo señaló el obispo de la diócesis del Paso, Mark Joseph Sykes, a la agencia de noticias Fides, perteneciente a las Obras Misionales Pontificias.
Muchos cubanos viven en una verdadera tragedia cuando deciden cruzar fronteras de forma irregular para llegar a Estados Unidos.
Algunas de esas historias fueron recogidas por Ivette Pacheco en este reporte.
Son denominados como el cuarto éxodo o los valseros por tierra. Lo que es una realidad es que, según los testimonios, la desesperanza que se vive en la isla los impulsa a llegar a los Estados Unidos por cualquier ruta. Llegan a Islas Caimán, Trinidad Tobago, Ecuador o cualquier otro punto, pero el fin es cruzar cruzar la frontera entre Colombia y Panamá para continuar viaje hacia el norte. Precisamente 22 cubanos fueron devueltos a Colombia desde Puerto Ovaldía, Panamá. Ellos están en la localidad de Sapsurro. Desde allí, el cubano Denifis Quirós conversó con Martín Noticias.
Nosotros tenemos la esperanza de que el presidente Juan Carlos Varelas nos dé la oportunidad de unirnos a las personas que se encuentran en Paso Canoa y el otro albergue, gracias a que nosotros estuvimos en Ovaldía todos y fuimos sacados de Ovaldía como en forma de escarmiento para las demás personas que venían a ingresar.
Precisamente en Panamá se contabilizaban hace apenas 2 semanas más de 3.000 cubanos, los que han ido saliendo hacia México por un convenio entre las autoridades de ambos países. Queda quien no ha podido costear su pasaje y también los que han llegado atravesando la selva.
Estamos con un desespero muy grande aquí porque ahora bajaron los pasajes a 575 pesos, pero nosotros no tenemos ni un peso y como yo hay unas 300 personas aquí embarcadas, entonces van a cerrar ya el día 20.
En Ecuador, miembros del Movimiento por Cuba se reunieron con autoridades mexicanas en Quito para hallar una solución al problema migratorio de más de 3.000 cubanos en ese país. Odelvis Martínez se cuenta entre los 11 migrantes que se encuentran detenidos en el Hotel Carrión, Centro de Detención de Inmigración en Quito, Ecuador.
No sabemos nada, sabemos que iban hoy hacia allá, por lo que nos mandaron a pedir todos los nombres de los cubanos que estamos acá. Pero la otra es que si no nos levantan la deportación, esta gente no nos van a soltar.
Gobiernos de la región han ido cerrando sus fronteras a fin de contener la llegada de cientos de cubanos que arriban a sus territorios como parte de una travesía que los conduce a los Estados Unidos.
Por otra parte, la abogada de inmigración Grisel Ibarra dijo que los 3 cubanos que llegaron a Estados Unidos como polizones en un barco de carga no son elegibles para la ley de ajuste cubano.
Ibarra explicó que existe una excepción para los polizones bajo las leyes de inmigración.
Los 3 cubanos que arribaron el viernes pasado a Port Everglades, en la Florida, recibieron un parol para permanecer en Estados Unidos, pero para obtener la residencia tendrán que ganar el caso de asilo político en la corte.
Y así lo explicó en el programa de Radio Martí las Noticias Como Son el también abogado de inmigración, Willie Allen.
La ley de ajuste nunca ha aplicado a polizones. Yo he representado a polizones, representé a una joven que se envió para los Estados Unidos en una caja, he representado a polizones que entraron en embarcaciones, en cruceros, en Jamaica y en Cancún. A todos ellos los pude legalizar solo cuando le gané el asilo político. Así que hay una política muy fuerte en los Estados Unidos, la ley de migración, una ley muy fuerte que impide que polizones puedan legalizarse bajo las leyes normales de la migración americana. Así que es un caso normal, aunque sea por ajuste cubano, tendrían un problema muy grande para legalizarse en los Estados Unidos. Ahora, yo creo que el camino está más basado en el asilo político y eso va a ser lo que van a tener que hacer, que es un camino mucho más lejos. El asilo de ellos va a tener que estar basado no tanto en lo que pasó con ellos en Cuba, pero en la forma que se fugaron en Cuba y lo que les pudiera pasar a ellos si son devueltos a Cuba.
Estos 3 polizones viajaron desde La Habana en un carguero que transportaba equipos de filmación fílmicos utilizado en el rodaje de las escenas de la octava parte de la película Rápido y Furioso.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, puso en vigor nuevas disposiciones para la operación de teléfonos celulares en el territorio nacional desde el 18 de mayo.
La resolución del Ministerio de Comunicaciones responde al incremento de hechos delictivos por hurto y extravíos de teléfonos celulares, según indicó la prensa cubana.
Al respecto, desde La Habana, el periodista independiente Mario Echevarría Drix ofreció su opinión en el programa de Radio Martí Cuba al Día sobre esta nueva medida que Etexa está implementando para teléfonos celulares.
Etexa acaba de anunciar que va a aplicar nuevas medidas para el registro, control y utilización de los celulares en la isla. Le están pidiendo a la gente que registre sus teléfonos. Hay un sitio web y un teléfono de Etexa a donde se puede llamar. ¿Crees que de alguna manera no se trata tanto de proteger a la población como de proteger el control por parte de Etexa de quienes tienen los teléfonos celulares y poder ejercer un mayor control sobre la información que circula a través de ellos?
Yo creo que, te voy a decir una cosa, me parece que son las 2 cosas. Es cierto, hay un aumento en el robo de celulares aquí en la capital. Entre ella, a mi esposa le robaron el celular y lo que los ladronzuelos generalmente son niños, muchachas, que hacen todo lo posible por entretenerte y bueno, y te roban el celular. Por otra parte, no es menos cierto que hay muchas aplicaciones que han entrado al país que el joven, el que tiene un celular, puede acceder a muchos lugares y bueno, tú sabes, intercambiar estas cosas, estas tecnologías. Y yo creo que sí que el Estado está preocupado porque, vamos, se está viendo filtración de información a través del celular. Yo creo que están tratando, correcto, le han cogido un miedo, un pánico, terror al celular, porque a través tú logras hacer muchas cosas, entre ellos tirarle fotos a los represores sin que ellos se den cuenta. El Estado tiene que, no me extraña que tomen medidas contra eso y que también ciertamente hay un robo enorme de celulares en las calles, ¿no? Eso sí es verdad.
Mientras tanto, el concurso 10x10 Cacuba para emprendedores cubanos del sector tecnológico quedó abierto esta semana bajo el auspicio de varias organizaciones de Miami.
El concurso seleccionará a 10 programadores y emprendedores cubanos que recibirán orientación de compañías para desarrollar sus proyectos y apoyo técnico, que incluye la entrega de computadoras personales.
La fecha límite para la entrega de las solicitudes para participar en este certamen es el 15 de julio y los ganadores serán anunciados el 1 de octubre.
La iniciativa es promovida por la Fundación Cuba Emprende, Cuba Now, Star Angels y el Centro de Innovación Cambridge de Miami.
Medios de prensa en España destacan la visita a Cuba del ministro de Exteriores José Manuel García Margallo y de la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor.
Para el analista político cubano Carlos Alberto Montaner, el empeño de España de ampliar el comercio con la isla redundará en detrimento del contribuyente español.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene el resto de la historia.
La prensa española destaca la visita de su ministro de Asuntos Exteriores a la mayor de las Antillas. Volver a empezar en Cuba, título el influyente rotativo español El País, haciendo referencia a que la madre patria no puede perder posiciones en esta nueva etapa del régimen cubano. El periódico El Mundo remarca que García Margallo intenta rentabilizar en Cuba la política española con el entierro de la posición común y el perdón de la deuda como armas para impulsar la inversión.
Es absolutamente inmoral que obliguen a los trabajadores españoles a pagar por un sistema que tercamente se empeña en ser improductivo. ¿Por qué los trabajadores españoles tienen que pagar? ¿Por qué no cambian el sistema y por qué no adoptan un sistema como el de España, por ejemplo, que es un sistema mucho más productivo? Los empresarios españoles son básicamente exportadores. Lo que quieren es que el gobierno español garantice las exportaciones. En otras palabras, que cuando Cuba no pague, que es lo que va a hacer, porque no paga porque es muy improductivo el sistema, pues que el gobierno español les pague a ellos. Pero ¿cómo les paga a ellos? Les paga con el dinero de los contribuyentes, les paga con el dinero de todos los españoles.
España, tercer socio comercial de la mayor de las Antillas, detrás de Venezuela y China, tiene ante sí un escenario inédito, ya que debido a la implosión de la economía venezolana, Madrid no puede darse el lujo de quedarse atrás. La ministra en funciones de Fomento, en exclusiva a la agencia EFE, adelantó lo pactado con Cuba.
Estamos hablando especialmente de aeropuertos, porque tienen, como saben, cada vez la visita de mayor número de turistas. Estamos hablando de toda la infraestructura de los puertos, la infraestructura marítima. Estamos hablando también del transporte por carretera y del desarrollo de la red ferroviaria.
Por otra parte, el diario español El Confidencial dice que la clase gobernante cubana predica una moral y practica otra, mientras disfruta en secreto en sus mansiones.
Bajo el subtítulo de Las grandes familias del país y la ley del silencio, el rotativo cita como ejemplo a Antonio Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro.
El reportaje recuerda cómo Antonio viajó en yate a través del mar Egeo y se alojó en complejos hoteleros caros y elegantes.
El hijo de Fidel viajó acompañado por un séquito que habitualmente ocupaba media docena de suites, gastando más de 1,000 euros por noche.
El gobierno cubano prefirió no comentar al respecto, pero un articulista del diario oficialista Tribuna de La Habana formuló una crítica alegórica.
Thank you. En la Casa Bacardí de la Universidad de Miami se presentó el documental de la organización sin fines de lucro Cuba Corps, que trata sobre la enseñanza de los valores perdidos en la sociedad cubana. Damaso Rodríguez tiene ahora los detalles.
Como una muestra del trabajo que Cuba Corps está realizando con los niños en Cuba, se presentó el documental Un paseo por los sueños, y su coordinador fue el arzobispo católico ortodoxo de Santa Clara, Félix Ramos Castilla.
Hemos ido niño a niño de contagiar una vieja idea, una idea de la Grecia clásica que se llamaba paideia. Esta idea es contribuir con todos los valores históricos de nuestra sociedad a formar de nuevo a estas personas que ya han sido deformadas. Creo que el mayor logro que hemos tenido con el trabajo de los niños es que ya empiezan a verse en ellos un atisbo de comunidad. Ellos se colaboran ahora unos entre otros. Trabajamos en una de las zonas más difíciles de Santa Clara, en la zona de los sirios.
El documental muestra cómo los niños asimilan una enseñanza no politizada, según señaló Mario Martínez, director ejecutivo de Cuba Corps.
Cómo esos niños de no tener ninguna esperanza de echar para adelante y ahora quieren ser abogados, quieren ser dentistas, quieren jugar fútbol. O sea, estamos criando a los niños una manera de pensar hacia el futuro.
Un paseo por los sueños también examina las causas por las que se han perdido tantos valores en la sociedad cubana contemporánea, señaló María Elena Villamil, presidente de Cuba Corps.
Enseñamos a los niños desde 5 años hasta 17 a pensar y a cantar y a bailar y cosas de pensamiento libre.
Cuba Corps fue fundada en el 2005 y cuenta con más de una docena de escuelas especiales en toda la isla.
Y dos exfutbolistas de la Selección Nacional de Cuba acaban de comenzar a entrenar con un equipo de la Florida. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, entrevistó a los dos.
El Miami United CF comenzó su temporada inaugural con dos jugadores estrellas de fútbol en su Cuba natal, Ariel Martínez y Jorge Luis Corrales. Ambos decidieron que sus carreras serían más productivas en el extranjero y así eligieron abandonar el equipo que tanto querían. Martínez formó parte del equipo nacional de Cuba por espacio de 11 años. Decidió desertar durante un partido en Carolina del Norte el año pasado.
Y mandé a correr, en eso pasaba un taxi y gracias a Dios que era uruguayo y me dijo, ¿dónde vas? Y yo, ¿dónde me llevas? Por ahí para allá. Entonces cogimos toda la 95 y directo a Miami. Y se volvió loco y dice, pues te va a salir caro. Y yo, no importa.
A pesar de lo difícil que sería comenzar de nuevo en un país desconocido, Martínez supo enseguida que no había otra manera de progresar en su carrera. Asimismo le ocurrió a su compañero de equipo, Jorge Luis Corrales, que decidió quedarse en Miami tras una visita familiar.
Dejé muchas cosas atrás, dejé madre, hermana, compañero de equipo, pero eso nunca me detuvo porque cada cual tiene sus sueños, tiene sus metas y creo que uno siempre tiene que ser ambicioso.
Martínez y Corrales se unen a un nuevo equipo cuyos miembros provienen de diferentes partes del mundo bajo la dirección del coach Alessandro Nesta, ex estrella del equipo nacional italiano.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Hijo.